¿Alguna vez te has preguntado cómo la geología puede impactar en tus inversiones? Hoy revelamos los secretos detrás de los tipos de depósitos de oro, sus características y, lo más importante, lo que esto significa para ti como inversor. Prepárate para una charla educativa y didáctica que te equipará con el conocimiento crucial para entender mejor la inversión de minería de oro y tomar decisiones de inversión mucho más informadas.
Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar.
Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y materias primas. Hoy empezamos una pequeña serie de capítulos muy especiales porque vamos a tocar algo complicado para el inversor generalista promedio, pero que considero que es muy importante para aquellos que quieran invertir en este sector. Y es ni nada más ni nada menos que la geología. Para iniciar esta serie, la que vamos a espaciar en el tiempo, nos acompaña Antonio Celis. Hola Antonio, ¿cómo estás?
Hola Amadeo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme en tu show Charlando de Minas.
Perfecto. Antonio tiene un máster en Ciencias Geológicas de la Universidad de British Columbia y es Qualified Person bajo la designación de Geólogo Profesional por Engineer and Giant Scientist of British Columbia. Antonio es el fundador y geólogo principal de Mother Lode Consulting en Canadá, donde ofrece diferentes servicios de consultoría técnica en el campo de la minería. Antonio es un geólogo versátil con experiencia relevante en el modelado y estimación de recursos, evaluación y diligencia de proyectos y de programas de exploración. La experiencia de Antonio en la geología económica incluye trabajos y experiencias académicas en depósitos de pórfidos de Canadá y norte de Chile y depósitos de venas hipertermales en el centro de Chile. En este contexto, y como hemos realizado todo el trimestre pasado, lo hemos hecho muy centrado en el oro, le pedí si podíamos empezar esta charla sobre la geología de los depósitos de oro. La idea en este ciclo es ir pasando cada pocos meses por diferentes metales y así tener un abanico de vídeos educativos para que aquellos inversores se puedan formar en el campo de la minería económica, en esta parte de la geología, digamos, económica. Agradecer a Antonio desde Charlando de Minas que desde el primer momento se quiso sumar al proyecto y creo que es el inicio de una larga colaboración. Como podéis pensar, Antonio ha preparado unas diapositivas, ¿vale? Que tendréis subidas a la web del podcast para todos aquellos que lo estéis mirando en algún dispositivo pequeño o que lo estéis siguiendo en simplemente en audio, en tipo podcast. Así que sin más, Antonio, el escenario es tuyo.
Muchas gracias, Amadeus. Buenos días a todos, buenas tardes a todos, dependiendo de dónde estén. Voy a comentar entonces con esta introducción a depósitos minerales partiendo con los depósitos de oro. Quiero dejar claro que esta presentación tiene fines educativos y de marketing digital para Modelo Consulting y está dirigida a un público, primero que nada, sin conocimientos de geología económica. La presentación proporcionará una introducción al concepto de depósito mineral, resumen de los principales tipos de depósitos de oro en este caso, siendo en su mayoría de tipo hidrotermal, abarcando características geológicas, modelos genéticos más aceptados para cada tipo de depósito, como también el ambiente tectónico y distribución en el tiempo geológico donde se desarrollan. No voy a hablar mucho de mí, pues Amadeu ya me presentó, así que continuaré. Tabla de contenido sobre la charla de hoy. Primero hablar de qué es un depósito mineral, cómo se clasifican, cómo se forman, en qué ambiente tectónico, y luego entraremos de lleno en los depósitos hidrotermales de oro y los diferentes tipos. Quisiera primero partir con una introducción del oro como metal y su importancia para nuestra sociedad a lo largo de la historia. La principal importancia se atribuye, ¿no es cierto?, a su uso como reserva de valor económico o financiero, dado que es visto como un activo muy seguro en tiempos de incertidumbre económica. En este sentido, a principios del siglo XX, por ejemplo, yo con una onza de oro me podía comprar un traje y hoy en día con esa misma onza de oro me puedo comprar el mismo traje. Eso es un ejemplo muy sencillo de cómo el oro preserva su valor en el tiempo.
Y un traje bueno, ¿eh? Un traje bueno.
Exactamente, un traje bueno, Madeo. Quizás un Giorgio Armani. Bueno, estos gráficos de PAI que fueron sacados de Bullion by Post, que es un sitio inglés que recomiendo, donde se puede comprar lingotes de oro, muestran, ¿no es cierto?, que el principal uso de oro es la joyería, con un 48%. Esto principalmente demanda de la India y de Asia en general. Luego, con un 37%, tenemos a los bancos centrales que lo utilizan como reserva de valor contra la divisa y también como instrumento financiero. Tenemos 1% que es utilizado como ETF o diversificación de portafolio, tanto para inversionistas privados como inversionistas institucionales. Y un 14% se atribuye a otros usos, tales como uso en medicina y uso en artículos electrónicos. Importante mencionar que el oro es un recurso escaso y finito, y se estima en la actualidad que cerca de 200.000 toneladas de oro, y cuando digo 200.000 toneladas digo oro fino, oro bullion que se llama, de lingote, uh-huh, han sido minadas, y que aproximadamente quedan solo 54.000 toneladas de oro fino por extraer. Esto es el 20% del suministro de la tierra. Estas son cifras según el World Gold Council, que es una institución muy respetada sobre el oro y que entrega por lo general las cifras más oficiales respecto al metal. El World Gold Council dice que alrededor de 2.500 y 3.000 toneladas de oro fino se producen20 años. Así que eso lo menciono como dato de importancia. Acá además un gráfico de PAI que muestra el consumo de oro por cada país o región del mundo. Tenemos a China con un 26%, India con un 23%. Tenemos a Europa con un 12%, América del Norte con un 9% y 12% otras naciones.
Se ha cortado un poco, pero yo lo que haría es como básicamente se ha cortado desde hace 30 segundos aproximadamente, cuando terminabas de decir las toneladas por año. Entonces, como todo lo demás es redundante y queda ya en la diapositiva, uh-huh, yo de alguna forma lo dejaría tal cual, si te parece bien, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva y ya lo editaré, ¿sí?
Un depósito mineral, o también conocido como un yacimiento, ¿no es cierto?, es simplemente una concentración significativa de un elemento útil en la corteza terrestre que puede explotarse con fines de lucro. En esta tabla podemos ver concentración de varios metales conocidos, concentración promedio en la corteza terrestre en partes por millón. En la segunda columna, la concentración mínima también en partes por millón que se necesita para ser minado, ¿no es cierto? Y la tercera columna, la cantidad de veces que necesitamos esa concentración promedio para alcanzar el minado. En este caso, por ejemplo, para el oro, necesitamos 125 veces la concentración promedio encontrada en la corteza terrestre para tener un yacimiento que pueda ser minado económicamente, ¿ya? Entonces, esto es importancia, es muy importante que la gente tenga conciencia de esto, que los minerales, si bien son abundantes, las concentraciones en las cuales ocurren, en la mayoría de los casos, no son lo suficientemente abundantes para tener un yacimiento. Por conclusión, no siento, es necesario que existan ciertos mecanismos en la naturaleza para que se concentren los metales y sea de esta forma económicamente viable su extracción, ¿ya? Otro concepto importante es que un elemento útil minado se presenta en la naturaleza como un mineral de mena. En este caso muestro el ejemplo del electrum, que es una aleación de oro-plata, 20% oro, 80% plata, que ocurre en la naturaleza. Mineral de mena en inglés es ore mineral, muchas veces confundido como palabra, la palabra oro, pero no significa oro, significa mineral de mena. ¿Ya? Continuando entonces con cómo se forman los depósitos minerales, y aquí voy a expandirme en, en los mecanismos que favorecen la concentración. Hoy en día la génesis de depósitos minerales puede explicarse por el concepto de fuente, mecanismo de transporte y precipitación, ¿ya? Del inglés Source Transport Trap, STT. Este es el concepto de génesis de depósitos minerales más aceptado, que viene del 2005 propuesto por McQueen. Ahí está el link. En esta figura se muestra el primer campo, la fuente del metal, ¿no es cierto? Que de ahí viene la composición química de la cual será el depósito, en combinación con otros ligandos. Después viene, ¿no es cierto?, el mecanismo de transporte de este metal que está en estado fluido y que según cambios de presión y temperatura se concentrará y precipitará en una trampa o trap, ¿ya? En este caso, muchos de los metales se forman por interacción, precipitan por interacción de este fluido con la roca caja o roca huésped, ¿ya? Y a esta reacción se conoce como metasomatismo.
Entonces, lo que estamos diciendo es de que tenemos metal puro, digamos, oro puro o oro plata o lo que fuera, y que es en esta piedra o en este mineral que es el que la va a atrapar, donde este oro puro reacciona con algunas de las sales que tiene para formar un tipo de mineral que le precipita en esa temperatura presión. ¿Es así?
Es correcto, es correcto. Y el tipo de mineral de mina que precipitará en una trampa, la composición estará condicionada tanto por la composición química de la fuente como también las variables que existan de presión y temperatura durante el mecanismo de transporte.
Durante el mecanismo de transporte. Y en este mecanismo de transporte, que entiendo que también ocurre, ¿no?, en roca, evidentemente, ¿arrastra, digamos, parte del mineral de la roca adyacente o son un tipo de grietas o un tipo de mecanismo en el que es el oro puro, digamos, o la mena pura, que es la que circula y solo reacciona al final, porque si no se iría depositando a través de todo el recorrido?
Varía. Muchas veces el fluido precipita y la composición no cambia, sin embargo, la composición de la roca circundante cambia, generando lo que se llama huellas o zonas de alteración en la roca. O sea, la composición original de la roca caja cambia al este fluido ingresar en la roca y la roca reaccionar. A esto se le conoce como metasomatismo, hidrotermalismo, ¿ya? Sí, cambian los minerales. ¿Sí?
Y la roca, digamos, ¿dónde se deposita? Entiendo de que son unas rocas con una composición especial, ¿no? Mayoritariamente deben ser los aniones básicos, ¿no? Carbonatos, sulfatos o cosas de esas así, que son los que reaccionan. O depende, o... ¿Sí? ¿Es así o es otra manera? Porque normalmente los óxidos sí que tienen que estar o bien en contacto en agua o bien en contacto con la superficie para tener oxígeno. Entonces, que entiendo, lo que no toca es porque reacciona en forma de carbonato, en forma de sulfato o así. ¿Es eso correcto?
Sí, es correcto. Va a depender mucho de... como digo, las condiciones de presión y temperatura van a ser muy importantes. Y también hay mecanismos de deposición que son mecánicos y otros mecanismos de deposición que son químicos. ¿Ya? Ahí
cuando dices mecánico, se entiende como físico, que cambia la presión, temperatura.
Exacto.
Perfecto.
Exacto. Pero el concepto de fuente de transporte de precipitación es clave en la formación de depósitos minerales, es en esencia la génesis. Otra cosa muy importante y característica es el ambiente tectónico, en lo que es dónde se desarrollan, ¿ya? ¿Dónde se desarrollan? Y para esto hay que entender el concepto de placas tectónicas, que no es cierto que viene la teoría de la deriva continental propuesta por Wegener a principios del siglo XX, en la obra Origin of Continents and Oceans, ya que sugiere, ¿no es cierto?, que los continentes estuvieron unidos en un supercontinente llamado Pangea, y que a lo largo del tiempo estos continentes se separaron debido al movimiento de placas tectónicas, ¿no es cierto?, que flotan sobre el manto y se mueven a razones de centímetro por año por el calor y corrientes de convección que existen en el manto, ¿ya? Ese concepto de placa es importante entenderlo para poder explicar dónde se desarrollan los depósitos minerales. En este tipo hay dos categorías principales: los márgenes continentales convergentes, ejemplo, zonas de subducción, cuando una placa se mete debajo de la otra, se generan arcos volcánicos, ejemplo, el cinturón circunpacífico, ¿no es cierto? O cuando dos placas colisionan, esto se llama margen convergente colisional, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cinturón de Tetian, que atraviesa todo el continente asiático, siendo el ejemplo más representativo los Himalayas. Y después tenemos la otra categoría, que son los márgenes continentales divergentes, por ejemplo, las dorsales oceánicas de fondo marino, que el país de Islandia, ¿no es cierto?, es un ejemplo de expresión de eso a nivel de superficie. En la mayoría de las dorsales oceánicas son submarinas. Y también otro ejemplo de divergencia, de margen divergente, es el rift continental, el más conocido de todos, que ocurre en África del sureste. ¿Ya?
Sí. Y para aquellos que no, bueno, que no sepan mucho, es específicamente en muchas de estas zonas donde, evidentemente, al haber abierto, ¿no?, capas de la Tierra o ver esos movimientos que permiten ese movimiento de fluídico que sale de la Tierra, y son zonas geológicas donde es conocido de que, siguiendo, digamos, esas zonas o esas anomalías, digamos, hay depósitos, ¿no? Y hay depósitos conocidos y algunas dependiendo, pues, de cada una de estas anomalías geólogas, ¿no?
Es correcto. Y en este caso voy a hablar del oro, pero otros metales se desarrollan en ciertos ambientes tectónicos muy específicos. Entonces, unos van a ser, por ejemplo, muy típicos de márgenes pasivos, donde no hay ni subducción ni colisión, otros van a ser más característicos de márgenes activos, etc. Pero es casi un diagnóstico por el tipo.
Eso es súper importante cuando vayamos, ¿no?, especificando, ¿no? Pero normalmente, si por ejemplo los de oro ocurren cerca o mayoritariamente ocurren cuando hay estas dos o tres anomalías que nos vas a contar, tiempos geológicos, si están cerca o no de los creatons, si están cerca de no sé qué, si hay este tipo de roca, pues cuando estéis mirando un depósito o estéis mirando una minera que está buscando oro, pues en la geología tenemos que mirar que ocurran la mayoría de estas cosas, porque si no ocurren, las probabilidades de encontrar oro allí serán mucho menores. Entonces, esto es una de las cosas importantes desde el punto de vista de que si sabemos, porque ya hemos minado tanto oro, de que para el oro es ABC, pues, por favor, busquemos ABC en nuestro proyecto que estamos queriendo invertir, ¿eh? Son cosas que tenemos que saber.
Exactamente, Amadeo. Y con esto vengo al segundo punto de ambiente tectónico, que es el tiempo. Ambiente tectónico es espacio y tiempo geológico, ¿ya? Y como tú bien dices, ¿no es cierto?, existen ciertos periodos geológicos muy acotados que se conocen por el desarrollo de provincias metalogénicas, o también se habla de metalotectos, que son regiones del mundo donde particularmente se concentra mucho metal. Por ejemplo, el caso de Chile, ¿no es cierto?, que tiene la mayor concentración terrestre de cobre del mundo, porque es un ambiente tectónico muy particular, es una subducción muy particular. Entonces, como tú bien dijiste, claro, si una empresa de exploración anda buscando un metal, preocupémonos de que lo esté haciendo en la provincia metalogénica correcta. ¿Ya? Esta figura muestra la edad de la corteza terrestre dividida muy simplemente en tres grandes periodos. Los cratones arcaicos o arquianos, que van desde el origen de la Tierra, 4 billones de años hasta 2.5 billones de años. Después los cratones proterozoicos, que van desde 2.5 a 0.5 billones de años. Y luego tenemos los terrains fanerozoicos, que van desde 500 millones de años al presente. ¿Ya? Esto, para que la gente entienda, grosso modo, que la edad de la corteza terrestre, ¿no es cierto?, varía y puede ser, grosso modo, distribuida de esta manera. El tiempo geológico se ve siempre en las tablas cronoestratigráficas. Aquí estoy mostrando la última tabla cronoestratigráfica traducida. La fuente oficial de la tabla cronoestratigráfica es stratigraphy.org. La va actualizando todos los años. Y aquí se pueden ver, ¿no es cierto?, claramente los diferentes períodos y eones y eras geológicas, ¿ya?, con su respectiva edad. Todos los geólogos manejan esta tabla, la tienen siempre a mano para verificar, ¿no es cierto?, la edad de tanto rocas, formaciones, etc. Ya, moviéndolo entonces a clasificación de depósitos minerales. A lo largo del tiempo han habido varios intentos de clasificación de depósitos minerales, partiendo por la clasificación de Nili en 1929, que es en base al origen volcánico plutónico, luego clasificación de Schneiderdon en 1941 en base al tipo y asociaciones de mena, luego la clasificación de Lindgren de 1933, que es en base a la génesis y a la profundidad donde ocurren los depósitos, la de Lindgren modificada del 85, que es la más usada, y la de Evans de 1997, que es en base al ambiente tectónico. De esta manera, la clasificación o nomenclatura de los depósitos minerales puede ser o aludir a varias cosas. Por ejemplo, composición química. Tenemos un ejemplo, los depósitos Iron Oxide, Copper, Gold, relativos a su morfología, como son los Strata Bound Copper Deposits, relativos a la roca huésped. Por ejemplo, los Greenstone Belt Gold Deposits o al ambiente tectónico, Mississippi Valley Type Deposits. Entonces, atención acá, varias cosas pueden aludir a la clasificación. Sin embargo, a modo de guía, la clasificación según Génesis de Lindgren modificada es la más utilizada y aceptada hoy. Y la Génesis, como explicamos, tiene que ver con un fluido que viene de una fuente. Bueno, en este caso, en el diagrama muestro fluidos, primero fluidos magmáticos, que son fluidos de más alta temperatura, que se forman sobre los 10 kilómetros de profundidad. Y también están los fluidos, depósitos derivados de fluidos hidrotermales, ¿no es cierto?, que son fluidos que se forman más o menos hasta 10 kilómetros de profundidad. Y en esta presentación voy a hacer hincapié en los depósitos hidrotermales, particularmente los depósitos tipo pórfido, IOCG, epitermales, tipo Carlin, oro orogénico, que no está en el diagrama, y depósitos tipo placer. ¿Ya? A la izquierda puse, para que se hagan una idea lo que implica profundidad, ¿ya? La corteza terrestre llega hasta los 75 kilómetros de profundidad en sus zonas más profundas, como los Himalayas, donde la corteza es muy gruesa, pero el promedio de la corteza terrestre son entre 10 y 20 kilómetros, no más que eso. Y después, ¿cuáles de fluidos que son magmáticos? Son fluidos que vienen del manto litosférico, próximo a la corteza, hasta 50 kilómetros de profundidad, no más que eso. Que el, acá podemos ver que el diámetro de la Tierra, ¿no es cierto?, tiene 6.371 kilómetros hasta uh-huh. el núcleo sólido. ¿Ya? Esto lo puse a modo de referencia. Bueno, voy a partir ahora con depósitos hidrotermales. Hablaré siempre con enfoque en el oro en este primer capítulo, episodio. ¿Ya? Acá podemos ver una fotografía de un sistema hidrotermal activo en Nueva Zelanda, donde se pueden ver claramente emanaciones gaseosas, que este es un campo geotermal, ¿ya? A modo de ejemplo ahí. Voy a partir hablando de los famosos depósitos tipo pórfido, que por lo general son depósitos polimetálicos, más conocidos por cobre, molibdeno, cobre, oro y también escandio y tungsteno. La génesis de los depósitos tipo pórfido es por exsolución de fluidos hidrotermales y depositación de minerales sulfurados en respuesta a la separación de fases fluidas. Que se desarrollan durante el enfriamiento y metasomatismo, como expliqué antes, la reacción cuando el fluido interactúa con la roca huésped. Esto desarrolla zonas de alteración hidrotermal. Aquí podemos ver el diagrama de Sillitoe, que es el geocientista que ha propuesto el modelo genético de pórfido más aceptado en su paper del 2010, donde podemos ver claramente una zonación lateral y vertical de huellas de alteración, siendo la alteración potásica la más característica de este tipo de depósito. ¿Ya? Hablamos de un ambiente mesotermal, en el sentido que el emplazamiento es entre 1 a 2.5 kilómetros de profundidad. La roca caja puede ser roca ígnea félsica. Esto quiere decir que tiene una roca más de un color más blanco, típicamente granito a grano de orita en composición. Esto genera pórfidos calcoalcalinos. Y la roca caja también puede ser una roca ígnea intermedia en su composición más oscura, como la grano de orita monzonita, donde generalmente se desarrollan pórfidos alcalinos.
Vale, entonces, para entenderlo, ¿vale? Dos preguntas. Cuando aquí decimos calcoalcalino o alcalino, es que uno tiene un mineral con calcio y el otro simplemente tiene metales alcalinos, sodio, litio, potasio.
Potasio. ¿Sí? Perfecto. Potasio principalmente.
Y en cambio en el otro, lo que tendríamos es una combinación de eso con calcio. ¿Sí?
Grosso modo sí, pero tiene que ver mucho con la composición del tiene que ver mucho de, en este caso no el fluido, sino que cómo se formó la roca caja, en este caso ígneo.
Exacto, ¿ya? Exacto, lo que cambia es la roca.
El magma, tiene que ver con la composición magmática de la roca ígnea, si es más alcalina o calcoalcalina. ¿Ya?
Vale, por eso, cuando decimos la roca ígnea, decimos que es el magma que sube, no la reacción con la roca caja.
Correcto, digamos. correcto.
Vale, perfecto. Luego, cuando estamos diciendo, ¿no?, de que esa separación de fases fluidas, enfriamiento y tal, para yo entenderlo en un lenguaje y muchos de los que me escuchan saben que soy químico, entonces puede que ahora haga una desviación, ¿no?, del conocimiento para yo entenderlo. Al final formas unos minerales, ¿no?, que conforme se van, que evidentemente tienen, y como tienen una, digamos, disolución, ¿no?, diferente en el fluido magmático o en el fluido que hay, llega un momento que unos de estos precipitan debido a una saturación de la fase o debido a que salen, ¿no?, desprendidos de esta fase. Pero evidentemente que precipite ese mineral no implica de que el fluido siga avanzando, ¿no?, y vaya avanzando a fases superiores, y sea en esas fases superiores donde la temperatura es menor y donde seguramente la presión también es menor, que terminan precipitando otros de los minerales en los cuales pues, son más solubles en el fluido magmático. ¿Es algo así? ¿Se podría entender así?
Sí, sí. Gracias por la explicación, Amadeu. Me parece muy acertada la explicación que diste. Y quería acompañar eso con, en este caso, la asignación vertical muy de bien. Los diferentes tipos de minerales en un sistema porfírico. Más cercano a la superficie se habla, ¿no es cierto?, de la zona supérgena, donde se desarrollan minerales oxidados, óxidos de hierro, uh-huh. Y óxidos de cobre, también carbonatos y sulfatos de cobre, y esto se produce muchas veces por el lavado que hay en la roca cuando hay, en este caso, aguas meteóricas que percolan desde la superficie hacia abajo.
Esto, y corrígeme también, al final el Gossan no deja de ser una floración del mineral, ¿no? De este mineral que al final, como está expuesto al aire y a la lluvia, se termina oxidando y nosotros vemos esa oxidación. Toda esta leached zone y oxide enriched zone, lo que tenemos que pensar es que esa agua se filtra hacia abajo, esa agua que además es un agua que contiene oxígeno, se filtra y al contener oxígeno y filtrarse pasan dos cosas. Una, se disuelve en parte del mineral, ¿vale?, que está contenido en el agua y que se va filtrando para abajo. Por lo tanto, parte de este mineral va a bajar hasta depositarse en un lugar debido a evaporación del agua o a que llega a un punto de concentración tal de que termina precipitando porque no puede absorber más. Y dos, como el agua contiene oxígeno, ese mineral que teóricamente no ha visto la superficie se oxida debido a ese oxígeno que baja por el agua. ¿Sí?
Sí, sí. De nuevo, y entonces, muchas gracias por...
Este secondary sulfate enrichment es precisamente en el punto donde ya el agua ya no llega más y llega precipitando esos sulfitos en forma de sal que no están oxidados porque el oxígeno solo ha llegado más arriba, ¿vale? Y ha reaccionado con el mineral más arriba. Y es aquí donde normalmente, si no me equivoco, es una zona muy, muy rica de mineral porque tenemos, digamos, todo el mineral que ha precipitado de arriba, que ha estado, digamos, arrastrado por el agua y que se ha depositado aquí porque la concentración es tan alta de que pues el agua no puede absorber más y se va saliendo, digamos, del agua, para entenderlo. ¿Es correcto, digamos, ese planteamiento? Porque más o menos como yo lo entendía, pero evidentemente yo no he hecho geología.
Sí, no, es correcto. La zona de enriquecimiento secundario justamente es donde deja de haber oxidación de metales y por lo tanto se desarrollan minerales tipo sulfuro, tales como la precipitan, tales como la calcocita, la hornita, la cobelita, y luego, ¿no es cierto?, pasamos a la zona hipógena, donde ya se desarrollan sulfuros primarios, netamente pirita y calcopirita, que también porque coexisten en el enriquecimiento secundario,
se
pero...
secundarios la... porque es de la precipitación, digamos, de arriba, ¿es eso? Porque se llaman secundarios, y en cambio los primarios... ¿Es porque, digamos, ya viene del propio mineral o tiene alguna otra connotación? Diferencia
no, es correcto, es cierto. Los sulfuros primarios se desarrollan justamente netamente en la parte profunda del sistema porfírico y no están asociados a el lavado de la roca, ¿no es cierto? El filtrado de las aguas meteóricas, no tienen nada que... ahora, es muy difícil decir si una pirita o calcopirita es secundaria o es primaria. Hay que ver el contexto de donde se desarrolla, cómo está la roca huésped alrededor, cómo luce, para entender si es primario o secundario. Si uno lo aísla, es muy difícil. Interesante ver también que este diagrama muestra dónde se concentra la mayor cantidad de cobre. En un depósito porfírico, aquí podemos ver que entre la zona de enriquecimiento secundario y la zona de óxido está la más alta ley de cobre. ¿Ya? El concepto de ley, un concepto de ley no es otra cosa que concentración del metal. ¿Ya? Pero es ley, muchas veces la gente lo traduce como grado, porque en inglés es grade, pero es ley en español. ¿Ya?
Perfecto.
Desde el punto de vista minero, el oro en un sistema porfírico es un subproducto. Por lo general, la mena de oro es la pirita. El oro está intercerrado dentro de la pirita y solo se puede observar bajo el microscopio, no bajo el ojo humano. ¿Ya? Por lo general, estos depósitos son de rajo abierto, se están a rajo abierto. La concentración, la ley promedio de oro de un porfío es entre 0.2 a 0.5, tonelaje promedio, 250 millones de toneladas, pueden llegar a tener billones de toneladas. Y cuando, el oro contenido promedio. ¿Sí?
Cuando aquí hablamos de pórfido, porque todo el mundo lo que conoce son los pórfidos por el cobre, ¿no? Estamos hablando de esos mismos pórfidos o de ese misma
sí.
De esto, ¿no? Donde al final el oro es más un activo secundario, ¿no? En cuanto al tipo de depósito mineral, ¿sería así?
Es correcto. Sin embargo, hay depósitos tipo pórfido que se extraen por cobre y oro, y otros que se extraen por cobre molibdeno, y en este caso, los que son de tipo cobre-oro, si la concentración de oro no es suficiente, el depósito no es económico, porque la ley de que cobre que tiene no le da.
Exacto.
Entonces, en ese sentido, si bien es subproducto, en un depósito cobre-oro, el oro es un mineral importante. Si no, no,
sí, no, no, siempre, sí. Siempre si se... hasta los que son de cobre mayormente, pero pueden sacar una cantidad suficiente de oro que vale la pena pues, hacer todo el procesado diferente, normalmente lo usan como subproducto para darle más valor, para hacer regalías, etc. Entonces es simplemente para ponerlo en contexto y para saber si es que había otro tipo, ¿no? de depósito.
Es correcto. Lo otro, la diferencia importante hacer acá, el aspecto minero, el tonelaje versus el oro contenido. Cuando digo que un depósito cobre-oro tiene promedio 3 millones y media de onzas de oro, es el metal contenido en la roca, aislado, y el tonelaje promedio es simplemente la cantidad de material, ¿ya? Total, incluido roca, perdón, mena y ganga, ¿ya?
Eso, has definido qué era la mena, pero no has definido qué era la ganga. Define la ganga.
La ganga, en inglés, waste, es en el fondo la cantidad de material que hay que remover para extraer la mena y que no necesariamente es mena, sino que es desecho. Es material,
es mineral que sin valor económico.
Claro. Pero netamente es un término minero. Es un término minero. Para terminar con este slide, podemos ver a mano derecha la textura porfídica y la textura de stockwork en la esquina inferior, que son características de los sistemas porfídicos. Acá, ¿dónde ocurren en el tiempo y espacio los depósitos tipo porfío? Ocurren en márgenes continentales convergentes, tipo subducción principalmente. Acá podemos ver todo lo que es el cinturón circumpacífico, los Andes de América del Sur, las Cascadias de América del Norte, todo lo que tiene que ver con depósitos en las islas de Asia del Pacífico del Sur, y también en ciertas zonas de orogenia, formación de montañas, eso es orogenia, ¿no es cierto?, donde hay engrosamiento cortical, márgenes colisionales como son el cinturón de Tetian en Asia y en parte de Europa. En términos de edad o tiempo geológico, los pórfidos pueden darse en diferentes edades. Pórfidos más jóvenes llegan hasta el Mioceno y los pórfidos más antiguos llegan hasta el Ordovícico. Moviéndonos entonces ahora con los depósitos epitermales, que por lo general se desarrollan como vetas o brechas, a diferencia de los pórfidos, que son de geometría irregular. Los depósitos epitermales, de su nomenclatura epitermal, es que se desarrollan a poca profundidad, menos de un kilómetro de profundidad, El ambiente tectónico es típicamente cercano a arcos volcánicos. Generalmente estos depósitos pueden estar ligados a sistemas porfíricos. Eso es bastante común. Es decir, que en la periferia de un depósito tipo pórfido se puede encontrar un tipo epitermal. También se típicamente se minan a rajo abierto. Existen también casos de minería subterránea. Son bastante más pequeños que los pórfidos, con un tonelaje promedio de 40 millones de toneladas. La ley promedio de oro es bastante más alta que el oro en un pórfido, hasta 3 gramos por tonelada en promedio, con un oro contenido similar al que puede tener un pórfido, casi 3.8 millones de onzas. En lo que es la mena, el mineral de mena puede ser pirita, pero también puede ser electrum, que es una aleación natural entre oro y plata, como mencioné antes, o simplemente oro nativo, ¿ya? Importante acá que los depósitos epitermales se subclasifican según su génesis y asociación mineral en epitermales de alta sulfuración, baja sulfuración y sulfuración intermedia. Los depósitos epitermales de alta sulfuración se forman principalmente a partir de fluidos de alta temperatura magmáticos, oxidados y ácidos que lavan las rocas silíceas generando minerales característicos tales como la jarosita y la alunita. Y la sílice oquerosa también es característica de este tipo de depósito. Acá podemos ver una fotografía de jarosita, que es este mineral amarillento, en una roca que es oquerosa dado al ataque, ¿no es cierto?, ácido de los fluidos magmáticos oxidados. ¿Ya? Ejemplos de este tipo de depósito está Yanacocha en Perú, el Sausal en México. La asociación típicamente es oro, cobre, plata. En cambio, para los depósitos de baja sulfuración, estos se forman a partir de fluidos meteóricos, en el fondo que filtran desde la superficie, que tienen una composición neutra a reducida y que están asociados a campos geotermales. ¿Ya? Los minerales diagnósticos acá son la adularia y la sericita, y en este caso la sílice es coloidal, aparece, ¿no es cierto?, como calcedonia, que tiene un bandeamiento característico. ¿Ya? Ejemplos clásicos de baja sulfuración son Ishikari en Japón, el depósito de Sleeper en Nevada, y la asociación de minerales es típicamente oro, plata, arsénico, mercurio. Y, por último, entre medio de estas dos subclasificaciones están los de sulfuración intermedia, que por así decirlo son un híbrido entre los dos tipos. El emplazamiento típicamente es por mezcla de fluidos durante el enfriamiento, tanto magmático como meteórico, y hay desarrollo de brechas y vetas epitermales. ¿Ya? La asociación de mena típica es oro, plata, plomo, zinc.
Una pregunta, y aquí me lo has recordado, ¿no? Hay muchas veces de que en estos hipotermales, ¿no?, pues hay el problema del arsénico, y aquí lo has dicho, ¿no? En el caso de baja sulfuración, pues hay la posibilidad de tener unas zonas de producción de arsénico, y que entonces evidentemente esto da problemas tanto a una disminución del precio como un sobrecoste en cuanto a todo el procesamiento que se requiere, ¿no? Pero ¿por qué se forma, digamos, en la baja sulfuración cuando en principio es un tipo de depósito menos ácido, ¿no? Porque en cambio el de alta sulfuración entiendo que viene de un depósito ácido, ¿no? Y además aquí lo dices. ¿Cómo se forma o a qué viene esa formación en este caso en concreto del arsénico y en los otros no? ¿O no tiene, digamos, una...?
Mira, la verdad que es una pregunta bastante específica. Sí. Si tuviera que respondértela, a mí me parece que tiene que ver con, de nuevo, características de presión y temperatura que son amigables para que el el arsénico en estado fluido entre en equilibrio y precipite como una, en este caso como una exolución, porque cuando uno observa estos minerales de mena en el microscopio, el arsénico, el arseno, que por lo general aparece como arseno pirita, está muchas veces intercerrado, en inglés se habla de interlock, con, por ejemplo, con otro sulfuro, como la pirita, están como uno pegado con otro. Así que tiene que ver mucho con la exolución, con el enfriamiento, y cómo se cerró la exolución y el enfriamiento para que haya presencia de arsénico. Esa sería mi respuesta.
Y por lo que veo aquí, ¿no? Uno proviene de fluidos meteóricos, ¿no? Y del otro de magmáticos, por lo tanto ya provienen de magmas diferentes o de materiales diferentes y que por lo tanto produce diferente. Pero sí que es muy interesante, pues está este de baja sulfuración asociado pues, a unos minerales concretos diferentes del de alta sulfuración y que por lo tanto, cuando veíamos un proyecto, pues si vemos o nos dicen que hay este tipo de minerales, podemos estar atentos a que probablemente sea la baja sulfuración, probablemente podamos tener problemas de arsénico, aunque eso no nos lo digan de buenas a primeras. Pero sí que creo que es muy interesante, pues al menos estar atento a ese tipo de cosas.
Acá podemos ver el diagrama de Hedenquist y Arribas del 2000 que muestra, ¿no es cierto?, dónde se ubica un depósito de alta sulfuración. Acá, en este caso, a la derecha, cercano a la fuente porfírica, ¿ya?, siendo de más alta temperatura, y los depósitos de baja sulfuración que están más distales de la fuente de pórfido y que se forman a menor temperatura donde hay filtración de agua meteórica. A esto se le conoce como campos geotermales. ¿Ya? No, el diagrama no muestra el intermedio, pero un depósito intermedio se encontraría en términos de distancia a medio entre uno de baja sulfuración y uno de alta sulfuración.
Cuando dices agua meteórica, ¿es simplemente agua de la lluvia o...?
Es correntía, combinación meteórico es todo lo que es sobre la superficie, precipitación, vale. Escorrentía, etc.
Perfecto.
¿Dónde ocurren en el tiempo y espacio los depósitos epitermales? Muy similar a la distribución que tienen los pórfidos. Acá podemos ver la distribución, tanto los de alta como de baja sulfuración, en también márgenes continentales activos de subducción. En algunos casos colisionales. En términos de su edad, estos depósitos se consideran por lo general jóvenes y se forman durante el oligoceno o mioceno. ¿Ya? Moviéndonos entonces a los depósitos IOCG, Iron Ore Copper Gold, que también pueden traer uranio y tierras raras. Estos depósitos tienen un entendimiento menos acabado que los pórfidos. Solamente hace muy poco que se ha tenido mejor entendimiento de este tipo de depósitos, que son como una especie de repositorio genérico de metales, por la cantidad de metales que traen, ¿cierto? Se forman típicamente a lo largo de fallas regionales. El emplazamiento es a bastante más profundidad que un pórfido, entre 4 a 6 kilómetros. Se forman a partir de fluidos magmáticos oxidados, fluidos de alta temperatura. Tienden a desarrollar brechas con abundante contenido de hierro. La hematita y la magnetita en este caso son minerales diagnósticos para este tipo de depósitos. También desarrollan zonas de alteración hidrotermal, siendo la alteración cálcico-sódica característica, a diferencia de los pórfidos, que la alteración potásica es más característica. Típicamente tienen menos contenido de minerales sulfurados que los pórfidos. Desde el punto de vista de aspecto minero, el oro también es un subproducto en este tipo de depósitos, que son minados a rajo abierto, La ley promedio del oro como subproducto es mayor que en un pórfido, alcanzando 2.4 gramos por tonelada. El tonelaje de este tipo de depósitos es bastante menor que el de un pórfido, con 38 millones de toneladas, y el contenido promedio de oro es similar al de un pórfido con 3 millones de onzas. ¿Ya? El oro principalmente se encuentra atrapado, ¿no es cierto?, dentro de la pirita, muy similar al mismo que en el caso de los pórfidos, y hay varios ejemplos conocidos. Olympic Dam en Australia es probablemente uno de los ejemplos más conocidos. Candelaria en Chile también es un ejemplo muy conocido y muy estudiado. En términos de su distribución, también se encuentran en márgenes continentales activos, pero también se encuentran en márgenes continentales pasivos, ¿ya? Acá podemos, el ejemplo de los
¿cuál es la diferencia principal de este tipo de depósitos con los pórfidos, digamos?
Mira, yo te diría que yo te diría principalmente la fuente de nuevo, el tipo de roca ígnea tiende a ser por lo general más ferromagnesiana que en el caso de un pórfido. Los fluidos tienden a ser casi netamente magmáticos, a diferencia de un pórfido que tiene mucho fluido hidrotermal, ¿ya?
Vale.
Esto genera mucha abundancia de hierro en el sistema. Las rocas tienden a ser mucho más oscuras, mucho más densas, de pirita, y al tener fluidos principalmente magmáticos, esto trae deposición de otro tipo de metal, uranio, tierra rara. En ese sentido son, yo te diría que básicamente es una diferencia química con la de un pórfido. En el diagrama podemos ver acá, en una cara, ¿no es cierto?, en la cara izquierda, perdón, derecha,
el pórfido.
Diagrama de un pórfido contrastado con el de un depósito IOCG.
¿Ya? Claro, entonces, dependiendo de las perforaciones que saquen, simplemente viendo el tipo de mineral, ¿no?, que nos sale, ya podríamos decir de que es más este tipo de depósito que el otro.
Exacto.
Muy bien. ¿Y puedes volver a la zona donde estaba geológicamente o geográficamente distribuida estos depósitos? ¿Hay diferencias significativas en cuanto a la distribución? Ajá.
Sí, porque se desarrollan, cuando se desarrollan en, voy a poner la siguiente, porque cuando se desarrollan en márgenes continentales pasivos, se desarrollan en zonas de falla regional, o sea, que son básicamente, para que lo entienda el público, como cicatrices en la corteza terrestre, y también en zonas de rifting, que son donde placas se están separando unas con otras, como en el caso de África del Suroeste, ¿cierto? Y aquí hay dos tiempos geológicos importantes. Los más antiguos son de margen continental pasivo, en zonas de falla, proterozoico, de 1.8 a 1.1 billones de años, y menos comunes son los asociados a zonas de rifting continental de edad cretácica, 150, 115 millones de años. ¿Ya? En el caso del Candelaria, por ejemplo, un IOCG cretácico en Chile. En el caso del Olympic Dam, tengo entendido que es uno de la proterozoica. Moviéndonos ahora entonces a los depósitos de oro orogénico, el ambiente tectónico de los depósitos de oro orogénico, por supuesto que son, ¿no es cierto?, orógenos muy antiguos. Un orógeno simplemente significa formación de montañas, lugares donde hubo un cruzamiento cortical, fallas regionales profundas, que son ya sea transpresionales o con cizallamiento. También profundidad es un ambiente mesotermal, formación similar al IOCG, ¿no es cierto?, 4 a 6 kilómetros de profundidad. La roca caja tiende a ser volcánica, con metamorfizada. Para que entienda la gente, el metamorfismo es cuando una roca se modifica por fuertes cambios de presión o temperatura. Se generan también a partir de fluidos magmáticos, desarrollando tetas de alta inclinación, también rellenando zonas con cizallamiento y que pueden ir desde varios cientos metros de corrida hasta más de 1000 metros de profundidad, ¿ya? En este caso, acá podemos ver en la figura una zonación vertical de los depósitos de oro orogénico, el oro desarrollándose sobre, por lo general, sobre el kilómetro de profundidad, el oro es suficientemente económico de extraer, oro episonal y después habiendo oro mesozonal hasta hiposonal, ¿ya?
Llegando ¿Cuál, casi ¿cuál sería la, la diferencia de este tipo de depósitos y el de betas, digamos? Porque gráficamente yo lo veo como parecido.
Dos son, sí, es que morfológicamente es muy similar a la, las betas que se pueden encontrar acá son, son similares a las de un depósito epitermal. Sin embargo, si uno observa con más detención, sí, va a haber mucha deformación en las betas. Cuando digo deformación, se van a ver, hay plegamiento, ¿ya? Porque estos depósitos, como expliqué, la roca caja puede estar metamorfizada. Y en este caso, la beta está, por así decirlo, deformada o doblada en ciertas partes. Y eso te indica que es un ambiente de mucha más alta temperatura y presión que el de un ambiente epitermal, ¿ya? También hay relleno de cizalla, y esto puede generar los ciertos vetas de forma sigmoidal, ¿ya? Ambientes transpresionales también generan vetas de forma sigmoidal. Entonces, eso son básicamente la morfología que tiene la veta, cuando se mira en detalle, te indica que es orogénica y no epitermal. ¿Ya? Desafortunadamente, las fotos que puse aquí no se ven muy, muy grandes. Pero
es que estoy pensando, ¿no?, en los ejemplos. Normalmente, las empresas, ¿no?, te suelen decir que tienen betas, ¿no? Y si tienen betas, normalmente te dicen que son, pues, termales, ¿no? Pero no te suelen decir que son orogénicas. Entonces, yo no lo sé si es que es más fácil para el público en general entender beta y epitermal, y como es complicado de diferenciar, simplemente lo tiran, o si realmente pues son orogénicas. Y entonces, porque tal y como tú lo has dicho, ¿no?, parece que una beta orogénica puede que sea más complicada hasta de seguir, ¿no? Puede que sea que forme algún tipo de cosas. Entonces, hay muchas empresas que han tenido problemas en cuanto a seguir las betas y que han terminado en quiebras, pero en cambio ellos te dicen que son epitermales, pero si fueran epitermales, teóricamente son más fáciles de seguir. Entonces, estaba pensando un poco en todos estos conceptos y que no había escuchado, digamos, el concepto de orogénica, y que entonces, pues bueno, no sé si es que directamente no lo dicen. Yo qué sé, ¿sabes? No sé.
Mira, siempre cuando uno ve, por ejemplo, un intercepto de perforación y quiere decir si esto es oro orogénico o epitermal, en este caso, hay que siempre observar la roca en su conjunto, tanto como el mineral de mena que trae, cómo se presenta la beta, cuál es la roca huésped que tiene. Y eso básicamente te va a permitir dar el diagnóstico final si es epitermal o oro orogénico, a partir netamente de una observación de una muestra sacada del depósito, ¿ya?
Claro.
Sin embargo, lo que tú dijiste es muy cierto. Los depósitos oro orogénico, por ser de alta profundidad y minería subterránea principalmente, las empresas muchas veces terminan en quiebra o tienen problemas económicos para minarlos, porque como son vetas que se desarrollan muy inclinadas, esto para que lo entienda la gente, imagínese un lápiz apuntando hacia abajo, ¿ya? Tienen una forma muy elongada y en profundidad que es irregular, ¿no es cierto? Porque se desarrolló en un ambiente de alta presión y alta temperatura que genera fragmentación o delaminación, por así decirlo, de este cuerpo, y Al final uno termina con un depósito muy segmentado que es muy difícil seguirlo, porque en el fondo tiene sigmoides de beta que no son continuos, ¿ya? En un conjunto son continuos, pero no son per se continuos, claro, uno seguido del otro, y eso hace muy difícil su extracción.
Te voy a hacer, digamos, unas preguntas entre hidrotermales y orogénicas, y tú... Ya sé que no hay blanco y negro, ¿vale? Pero sí que prefiero que me digas blanco y negro como para poder tener una idea. Y si no hay diferencias, pues me dices que no hay diferencia, ¿vale? Normalmente, cuando hablamos de betas, podemos ver dos tipos, ¿no? Las betas que son betas súper estrechas, de alta mineralización, que son medio metro, por ejemplo, y unas leyes muy, muy altas. Luego tenemos betas mucho más anchas, donde no tienen por qué ser unas leyes tan altas, pero sí que, de alguna forma, tú prefieres, evidentemente, una perforación de 20 o 30 metros que una perforación de medio metro. Entonces, ¿alguno de los dos tipos de depósito tiende a formar esas betas tan estrechas y otras más grandes, o no hay diferencia?
Yo te diría que no, yo te diría que no hay diferencia. Yo diría que no hay diferencia porque va a depender mucho del emplazamiento del depósito. Yo creo que los dos tipos de depósito pueden tener betas de tamaño variable que van desde centimétricas, digamos, a varios metros. ¿Ya?
Vale. No, pues si esto ya no lo podemos discernir, las siguientes preguntas iban un poco enfocadas en estas. Perfecto. Pues entonces simplemente nos queda otro depósito que produce betas o que puede producir betas difíciles de seguir y de conseguir, y que dependerá mucho de... Bueno, sí, la otra. Si, por ejemplo, tienes dos depósitos de ley parecida, tonelaje parecido, y te dicen de que uno es orogénico y que el otro te viene hidrotermal, tú, ya sin ver más, ¿no? De buenas a primeras, ¿cuál preferirías?
A ver, epitermal, en el sentido de que...
Sí, he dicho hidrotermal, pero es epitermal.
Epitermal preferiría porque es más próximo a la superficie, es más fácil la extracción, es muy probable que se pueda extraer por rajo abierto, no así con oro orogénico. Ahora, los depósitos de oro orogénico, por lo general, los depósitos de oro orogénico en este sentido tienen 4.8 millones de onzas, eso es más grande que los de epitermales en promedio, y eso hace que sea un depósito más atractivo de minar. Sin embargo, el hecho que tenga que ser por fuerza minería subterránea ya encarece mucho el costo de su extracción.
Sí, y aquí también, por lo que veo, también se forma arsénico, también hay problemas parecidos, digamos, en cuanto a mineral que el
exacto, los elementos del etéreo, los elementos del etéreo, digamos, también existen en este tipo de sistema, es correcto.
Perfecto.
Básicamente, estos depósitos se desarrollan en zonas estables, ¿ya? Los famosos cratones de edad arcaica o arquiana, que va de los 3 a los 2 billones de años de antigüedad. En este diagrama se muestran en color oscuro los cratones, ¿cómo se llama esto? En grisáceo, los que no están expuestos, ¿ya? Y menos comunes son el desarrollo en cratones de edad cenozoica, es decir, desde 500 millones de años a más joven. Eso para que lo tengan claro, la distribución por lo general, los depósitos de oro orogénico es en cratones estables, los de color oscuro principalmente. Acá podemos ver Canadá, ¿no es cierto? Brasil y África del Noroeste. Principalmente Australia del Oeste, que tiene cratones arquianos propicios para el desarrollo de los depósitos de oro orogénico. Bueno, ahora moviéndonos a los depósitos de tipo Carlin, también conocidos como Sediment Host Gold Deposits, los cuales se desarrollan en un ambiente tectónico de cuenca intracontinental, donde hay alta deformación por plegamientos anticlinales de escala regional y fallas inversas. El ambiente es mesotermal, con emplazamientos a altas profundidades también entre 4 a 6 kilómetros. La roca caja tiende a ser roca carbonatada, con alto contenido de carbono, la cual la génesis es a partir de fluidos magmáticos ácidos también, que disuelven la roca caja, produciendo decalcificación y porosidad, y luego desarrollo de luego aparición de fluidos neutros de menor temperatura, rellenan las porosidades dejadas por el fluido ácido y se precipita sílice y pirita en trampas o horizontes preferenciales, generando muchas veces brecha, ¿ya? La alteración hidrotermal principal en este sentido es la silicificación. Otros minerales característicos juntos con el oro son el oro pimente, que tiene arsénico además, y el rejalgar, que tiene mercurio, ¿ya? Típicamente estos depósitos son también minados por rajo abierto, tienen una ley promedio de 2.5 gramos por tonelada de oro, un tonelaje promedio bastante elevado, 143 millones de toneladas, con un oro contenido promedio bastante alto, con 11 millones de onzas de oro. La mena principal siendo la pirita. Yeah. Y estos depósitos son conocidos también por su mena que es refractaria, es decir, que se requiere calentar el material extraído para ser procesado a altas temperaturas para poder extraer el oro. Acá podemos ver a mano derecha.
¿Esto es debido al mineral de que para que se pueda fundir o para que se pueda llegar a disolver, que es mucho más complicado, o es debido a otra cosa?
No, es por las características que tiene el material extraído. En este caso puede haber alta silicificación. Acá podemos ver a mano derecha un diagrama que muestra el desarrollo de un depósito tipo Carlin a lo largo de una falla inversa, generando una zonación concéntrica a lo largo de esta, pasando desde una zona jasperoide de muy alto sílice a silicificación y luego una zona de descalcificación, que es típicamente donde se encuentra la mayor cantidad de oro. Mucho desarrollo de brecha a lo largo de las fallas inversas, siendo la roca caja, como dije, roca carbonatada, horizontes de material carbonáceo, que está cocido, por así decirlo, por la interacción de los primeros fluidos magmáticos en la roca caja, ¿ya? Este diagrama superior muestra, ¿no es cierto?, cómo se disuelve o decalcifica la roca caja, dejando porosidades por donde vienen fluidos neutros posteriores que traen el oro y lo precipitan, que por cierto son fluidos de bastante menor temperatura. ¿Dónde ocurren en el tiempo y espacio los depósitos tipo Carlin? Se dice que se formaron en cuencas con rocas carbonatadas durante el rifting de Rodinia, que fue un supercontinente. Acá lo podemos ver a mano izquierda. La provincia de Basin Range en Nevada, Estados Unidos, es de donde se origina el nombre de los depósitos tipo Carlin. Pues está, ¿no es cierto?, el tren de Carlin, donde hay una abundancia de tipo de depósito de oro, tal como Jerritt Canyon, Gold Strike Trend. Son básicamente dos provincias metalogénicas en Nevada donde se desarrollan estos tipos de depósitos, ¿ya? En términos de su edad variada, pueden ser antiguos, paleozoicos, de 800 a 250 millones de años, y también hay más jóvenes hasta 40 millones de años, ¿ya? Por último, quisiera hacer alusión a los depósitos de placeres auríferos, los cuales se generan por erosión aluvial y o glacial de depósitos primarios, como los que ya expliqué, los depósitos de pórfido, epitermales, oro orogénico, se guía de una concentración mecánica de elementos de importancia económica, que pueden ser concentración de oro, puede ser concentración de diamantes, casiterita, wolframita, en sedimentos plásticos de diferentes orígenes, ¿ya? El ambiente tectónico en este caso es análogo al de la fuente primaria, ¿ya? Aspecto minero, estos depósitos pueden ser minados a rajo abierto, subterráneo, también hay minería por dragas, en el caso de los depósitos aluviales, sí. Tienen una ley promedio de 1.4 gramos por tonelada, un tonelaje promedio de 47 millones de toneladas y un oro contenido promedio de solo 2 millones de onzas. ¿Ya? La mena de oro extraída es el oro nativo y importante mencionar que debido a su rápida y fácil extracción, los depósitos de placeres de oro han sido responsables de múltiples fiebres de oro a finales del siglo XIX, tales como la fiebre del oro de California, del Yukon, de Australia, Nueva Zelanda, de Sudáfrica, de Alaska, de British Columbia, el distrito de Caribú y nuevamente en Australia, en Pilbara. ¿Ya? Acá podemos ver una distribución de dónde ocurren los depósitos de oro primario, que pueden ser en este caso precámbrico, paleozoico, mesozoico. ¿Ya? Acá podemos ver en el mapa distribución de depósitos de oro precámbrico, paleozoico, mesozoico, y por lo tanto los depósitos de placer que son muy jóvenes van a tener una distribución abundante que va a ser coincidente con la de la distribución de los depósitos primarios a partir de los cuales se formaron.
Claro, ¿ya? Porque no deja de ser un depósito secundario que proviene de la floración o de la disolución. Exacto. De la floración del mismo. Exacto.
Exacto, está íntimamente ligado justamente a donde se formó el depósito primario. ¿Ya? A modo de síntesis, quisiera presentar esta tabla resumen, que resume las características principales de los tipos de depósito de oro de los cuales he hablado, partiendo por los depósitos tipo pórfido, ¿no es cierto?, que tienen una morfología irregular, suminado típicamente rajo abierto, el estilo de mineralización es diseminado, marco tectónico, ¿no es cierto?, en zonas convergentes, zonas de subducción y o colisión, con una edad que va típicamente entre los 300 a 5 millones de años, un tonelaje promedio de 223 millones de toneladas, concentración promedio de oro de 3.5 millones de onzas de oro. Importante mencionar que ejemplos de pórfidos son principalmente los Andes de Sudamérica, las Cascadas de Norteamérica y el cinturón del Tetian, que atraviesa el continente asiático. Pueden alcanzar hasta los 2.5 millones de toneladas. Son conocidos, en este sentido, son los depósitos minerales más grandes que se conocen en el mundo. ¿Ya? Los depósitos epitermales, la morfología es típicamente tabular, en forma de vetas subverticales o también irregular, como brecha. El tipo de minado epitermal, de un depósito epitermal, puede ser rajo abierto, pero también puede ser subterráneo. El estilo de mineralización es diseminado. ¿Ya? El marco tectónico es análogo al de un pórfido, son típicamente depósitos más jóvenes, entre 50 a 5 millones de edad, millones de años de edad, con un contenido de oro un poco más elevado que el oro en un pórfido que ocurre como subproducto, ¿ya? También el ambiente tectónico similar del pórfido, formación en Andes, Cascadias y cinturón del Tetian. Después hablé de los depósitos IOCG, que también tienen una forma irregular, también se minan a rajo abierto, también en la mena es diseminada, el marco tectónico es típicamente pasivo, formación a lo largo de fallas regionales en intracratón o rifting, menos común, se consideran dos edades metalogénicas principales, una más antigua del Proterozoico y otra más joven del Cretácico Tardío. Contenido de oro 2.9 millones de onzas. Ejemplos conocidos tenemos Olympic Dam en Australia, Candelaria en Chile, que es más joven, Cretácico. Luego hablé de los depósitos orogénicos, que también tienen forma tabular. Son vetas subverticales altamente inclinadas, minería es netamente subterránea, el estilo de mineralización es más bien en pepita, es decir, el oro tiende a concentrarse en pepita y esto hace más complicado el minado y seguir la pista, digamos, a una veta orogénica. El ambiente tectónico es también de intracratón, en zonas con cizallamiento, ya hablamos de los cratones muy antiguos de edad arqueana, alto contenido de oro, con 4.8 millones de onzas de oro en este tipo de depósitos, con una ley promedio de 3.3, bastante elevada. Ejemplos típicos, Canadá, cratones arqueanos de Canadá, en Ontario, en Quebec, y también cratones del noreste de Brasil y noroeste de África. ¿Ya? Y luego hablé de tipo Carlin, que son depósitos de morfología más bien irregular, típicamente minados a rajo abierto, donde la mineralización también está diseminada. La geológica es típicamente también dos periodos bien distinguidos, el periodo de Eoceno, ¿cierto? Carlin más jóvenes de 40 millones de años a más antiguos de edad 250, 800 millones de años, de edad paleozoica. Son conocidos como los depósitos que traen el más alto contenido de oro, en promedio 11 millones de onzas de oro en un carlin. Son depósitos bastante grandes, se pueden alcanzar el tamaño cercano al de un pórfido en algunos casos, ¿ya? Con una ley promedio de 2.5 gramos por tonelada de oro, siendo las principales regiones del mundo donde se desarrollan este tipo de depósitos Nevada y Yukon. Y por último, ¿no es cierto?, los depósitos tipo placer, de morfología irregular, que pueden ser minados a rajo abierto, por dragas, en algunos casos minería subterránea, en el cual, al igual que en el oro orogénico, el estilo de mineralización tiende a concentrarse en pepitas, ¿ya? Son depósitos que dependen, básicamente, el ambiente tectónico está ligado al depósito primario a partir del cual se formó. Son depósitos más jóvenes, menos de 2 millones de años, con una ley promedio de 1.4 gramos por tonelada, siendo las regiones conocidas del mundo Alaska y Yukon por este tipo de depósitos tipo placer. A modo de conclusión, quisiera mencionarles que comprender los tipos de depósitos minerales es importante porque nos brinda indicaciones clave para saber dónde y cómo explorar por ellos, ¿ya? En este sentido, la identificación de provincias y épocas metalogénicas es absolutamente clave para dar con un descubrimiento. Además, nos permite entender el parámetro para el diseño de minas a partir de la morfología que tiene el depósito. Y además, nos permite tener criterio para evaluar el mérito económico que un proyecto puede tener en etapa de exploración, ¿ya? En este sentido, evaluar los interceptos mineralizados de barrenación a perforación y el modelo de exploración que está promocionando una compañía. O sea, si una compañía, por ejemplo, está siguiendo un pórfido, bueno, veamos su intercepto de roca, si tenemos el entendimiento de lo que es un pórfido, podemos decir inmediatamente si efectivamente están explorando por un pórfido o no lo están. Importante mencionarles que 1 en 1000 son las chances de un blanco exploratorio que resulte en una operación minera. Esto para recordarles que las chances de pasar de un proyecto exploratorio a una operación minera son por lo general muy pequeñas, y en este sentido es clave tener un entendimiento de los depósitos minerales, en el cómo y dónde se forman y cuál es el modelo de depósito a seguir cuando se tienen pistas de mineralización económica. Muchas gracias, Amadeus, por tenerme en tu show. Espero poder seguir aportando a la audiencia
Perfecto, Antonio. Nosotros muy agradecidos de que hayas podido dar esta charla, de que nos hayas podido educar en lo que es la geología de los depósitos de oro. Creo que ha sido una charla muy instructiva donde la mayoría de inversores generalistas que quieran aprender más sobre esto van a tener un material de valor incalculable para ellos poder aprender y tener unas nociones cuando antes no las tenían, o poder profundizar en ciertos conceptos donde es complicado encontrar información puesta de una forma divulgativa y al alcance del conocimiento más generalista. Espero que a toda la audiencia le haya gustado y aprecie el gran enorme trabajo que ha hecho Antonio. Y si acaso, dejadnos en comentarios cuál es el siguiente metal que queremos que Antonio nos explique. Habíamos pensado seguramente en cobre para hacer un poco de seguimiento, ¿no?, de algunos de los tipos de depósitos, para ser otro de los que es muy escalable y que está muy de moda, pero si hay algún otro que queréis, y ya no si para la siguiente o sino para la otra, para nosotros tener un poco de saber qué es lo que queréis, pues así Antonio se lo puede preparar con tiempo. Nada más, Antonio, muchísimas gracias por venir y seguimos en contacto.
De nada, Amadeo, muchas gracias, seguimos en contacto, saludos, hasta luego.
Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente, pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.